¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a un nuevo capítulo de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Semana accidentada en un poquito, pero aquí día jueves haciendo este ejercicio que nos convoca semana a semana. Y contento de tener nuevamente a Pedro acá en los estudios de Galáctica, desde la comuna del Tao, corazón del litoral de los poetas, y sonando fuerte y claro en el 107.1 FM y a través del www.radiogalactica.cl. Agradecer también, por cierto, a Radio Placeres, y el Pedro ahí hará los agradecimientos necesarios. ¿Cómo estás, Pedro?
Bien, bien, contento de estar presente in situ. Recordar que los enlaces los hacemos a través de Skype, tú acá en la radio, yo en Valparaíso, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer este ejercicio acá en la comuna del Tao, en la provincia de San Antonio, de donde nace la radio y donde se tratan de plantear problemáticas que son locales, también nacionales, y si se puede, nacionales, es un programa internacionales, perdón, y recordando que es un programa de opinión, creemos que es súper válido este ejercicio y que es necesario hacerlo para plantear cosas que se están dando y que lamentablemente no condicen con una calidad de vida, como se podría llamar.
Claro, así es. Bueno, vamos de directo a lo que nos convoca, Pedro, si te parece. En la pauta tenemos para esta semana el alza de los precios en el Metro de Santiago, así que partamos por ahí.
Dale.
Bueno, sabido es, por cierto, que durante esta semana se produjo un alza de 20 pesos en el transporte público, bueno, específicamente en el metro allá en Santiago, que esta alza opera para aquellas personas que usen este servicio durante el horario punta, lo cual en definitiva significa que de 720 pesos de aquí en adelante en ese horario, que yo en realidad no lo manejo, no somos usuarios habituales últimamente del metro, la gente tendrá que desembolsar 740 pesos. Ahora, ¿cuál es la explicación que entregaban en su oportunidad las autoridades durante esta semana? Es que esta, entre comillas, lo digo, pequeña alza, que así ellos lo señalan, va en directo beneficio de los usuarios de la tercera edad, a los cuales se les mantendría la tarifa cercana a los 210, 250 pesos, no lo recuerdo bien, pero en desmedro del bolsillo de los demás usuarios. Ahora uno se pregunta qué ocurre en el caso de aquellas familias numerosas en que ninguna de las personas es de la tercera edad, sino que son simples trabajadores mortales y de a pie como la mayoría de nosotros. ¿Y cómo repercute eso en el ámbito económico semanal y mensual? Cuestión que no es menor. Hemos visto también cómo ha habido bastante descontento, la gente se ha manifestado en Santiago. A mí en principio me dio la impresión que los medios tradicionales no le dieron mucha cobertura al asunto. A través de las redes sociales también surgen voces a favor y voces contrarias a estos llamados a la evasión. Y creo que es importante que nosotros también planteemos nuestra impresión al respecto, Pedro.
Sí, comentar que esto es interesante respecto de cómo se están viendo sobrepasados los medios de comunicaciones oficialistas y que son bastante conservadores respecto de que tuvieron, el otro día en el programa dijimos que no habían mostrado nada, pero ahora como la presión social y las redes sociales están haciendo un favor en esto de la denuncia, tuvieron que mostrar que se estaban produciendo hechos de evasión. Hay algunos tips en internet respecto de cómo hacer la evasión también, respecto del boleto que ha resultado. Y nada, el llamado es a que, claro, los medios de comunicación y esta radio que es comunitaria, el llamado es a denunciar todo esto y claramente hacerlo visible para romper el cerco comunicacional que tienen, no sé, pues todos los canales oficialistas de este país, que claramente no van a hacer eco de estas protestas, pero que nos convocan también a recordar la revolución de la chaucha que se dio en el 49 en el gobierno de Gabriel González Videla, donde se dice que también hubo muertes porque se subieron los pasajes y la gente, los estudiantes empezaron, después se sumaron los obreros. Y esto llama también a eso, a evocar que en este país han dado manifestaciones súper válidas respecto de que los bolsillos no están siendo los cuidados por esta empresa. O sea, no hay una explicación que yo tenga certera, no sé cuál es la que tienen estos pasteles, para decir que 20 pesos se puede subir de un día para otro, o sea, de 720, 740, es el metro más caro de Latinoamérica, es el si bien hay que decirlo, es el transporte que sustenta el cordón de trabajadores en Santiago, porque el Transantiago no sirve y no ha servido para nada. Ese otro día estaban conmemorando la, o sea, la, los zafarranchos que hicieron, no sé, pues recordar cuando trajeron los buses de oruga en Santiago y no podían girar en algunas partes, otros se trabaron en un paso bajo nivel porque hicieron el tema de la chilena, por el señor Lagos, que tanto pregonan como un posible candidato porque están tan carentes de referentes políticos. El señor Lagos, que quiere privatizar todo, implementó esto, lo concretó la señora Bachelet y nada, pues el tema del transporte es súper importante destacarlo y bienvenido esto de las manifestaciones. No sé qué piensas tú, Juan.
Sí, aparte que me da la impresión que son cuestiones un tanto arbitrarias, o sea, estas decisiones que se han tomado. Me parece que no tienen, de hecho no es solo mi opinión, también en televisión han salido algunos expertos en términos viales y de transporte que señalan que la ganancia en realidad, que si bien es cierto, es importante para la empresa Metro. Se habla, fíjate que aquí hay otra cosa, se habla de transporte público y Metro opera como una empresa privada, entonces los subsidios que entrega el gobierno de Chile a Metro, al Transantiago, estamos hablando de cantidades, no sé, siderales, millonarias, y aparte un alza al usuario. Tú hablabas del Transantiago. La gente se desplazó, mucha de esta gente se desplazó hacia el Metro producto de la mala calidad del servicio del Transantiago, y hoy en día se ha visto que producto de las aglomeraciones, qué sé yo, el servicio que entregaba Metro años atrás es nada más que un recuerdo. Yo me acuerdo cuando estudié en Santiago, esos 5 años y 1 día que tuve que estar por esos lados, yo me podía trasladar tranquilamente de estación en estación. Hoy en día eso es muy, muy difícil, sobre todo en estos llamados horarios punta, donde además se castiga a la gente, o sea, se le castiga monetariamente y entregándole un servicio que no está dando abasto. Entonces, es complejo. Tú recordabas muy bien también el tema de la revolución de las chauchas. Movimiento que, según entiendo, fue impulsado por los estudiantes de esa época. O sea, fue en periodo, digamos, escolar. En cambio, ahora se hace la jugada durante el verano, cuando muchos de los santiaguinos están fuera de Santiago, aquellos que tienen la posibilidad de vacacionar, los estudiantes no están, ni los universitarios, ni en este caso los secundarios, aunque no es, afecta directamente a ellos, pero no sé, pues hacen las cosas entre gallo y medianoche, entre cuatro paredes, se toman decisiones. Fíjate que desde que se partió el Transantiago, que creo que es hace 11 años, puede que me equivoque, 9 años,
dale.
Perdón, decía que cuando parte esto del Transantiago, o desde que partió el Transantiago, es primera vez que el metro tiene un alza por sí solo. Es decir, que el alza se manifiesta en el metro, pero no así en el Transantiago. Cuestión que también, a juicio de qué. Insisto, las autoridades dicen que es para subsidiar a los de tercera edad y también para tratar de subsanar los problemas que han tenido últimamente en el servicio del metro. Recordemos que el metro ha tenido fallas de funcionamiento graves, serias, descarrilamiento de trenes, atochamiento, a veces los buses, o sea, perdón, los carros que han atrapado a mitad del túnel, y eso
me huele, como te decía el otro día en el programa fallido que tuvimos, que me huele a privatización, me huele al tema de boicot. O sea, nosotros decimos un programa de opinión y no sé, por Lorenzini me lo dijo una vez en un ascensor del Congreso, o sea, estos tipos están dispuestos a privatizar todo. O sea,
bueno, Lagos, que es uno de los impulsores del Transantiago, exacto, que después llevó a cabo la señora Bachelet, que hoy día tiene su segunda oportunidad y ya sabemos cuáles están siendo los resultados. lo dijo abiertamente, está en la lógica de privatizar, exacto, como lo hicieron con las carreteras, por ejemplo. Entonces, ¿de qué servicio o de qué servicio de transporte público nos hablan? Si lo que tiene de público, claro, es el acceso, en el sentido de que la masa, la gente común y corriente, como muchos de nosotros, tiene la necesidad de transportarse de un lugar a otro en una metrópolis como es Santiago, pero donde no es el Estado el que se hace cargo de eso, sino que se lo entrega a manos de privados. E insisto en esto, aunque resulte un poco majadero, los subsidios que se entregan. Y si al Transantiago no sé cuántos millones y millones se le han inyectado en estos años, millones y millones, estamos hablando de millones de dólares, y los precios siguen subiendo, la calidad del servicio sigue siendo paupérrima, pobre. Hemos visto cómo estos buses oruga...
Y después no quieren evasión.
¡Claro! No quieren evasión. Ahora, claro, si entregaron un servicio como corresponde, uno entiende que hay que pagar. Pero también, o sea, suben las tarifas, digamos, en los distintos servicios, no solo transporte, pero ¿qué pasa con los sueldos? ¿Qué pasa con una familia que, insisto, mes a mes ve incrementado el gasto, pero el sueldo no sube? Ahora, no sé, yo no, los ingenieros viales que estructuran este plan maestro llamado Transantiago, recordemos cuando salía Iván Zamorano ahí, planifica tu viaje. Claro, el viaje se puede planificar, pero que ellos planifiquen bien también lo que sigue.
Oye, siguiendo en el tema esto del transporte, que sabemos que la metrópoli es la que gira y este país es súper centralista, pero nosotros somos provincianos y nos reconocemos, ajá, en eso, o sea, es, no tenemos problema en decir que somos provincianos y que de San Antonio, perdón, de Santiago es bien poco lo que conocemos. Mi padre decía que cuando iba para Santiago iba a Chile. Volviendo al tema local, nosotros acá tenemos y se ha dado bastante énfasis respecto de el monopolio. Hay una página en Facebook que ha tenido bastante, y de hecho salió en el diario local, el tema de el monopolio que tiene Pullman Bus acá en la provincia de San Antonio, hacia Valparaíso lo mismo, con el Pullman Bus Lago Peñuela. En mi tiempo de estudiante me tocó evidenciar las aberraciones más grandes respecto de lo que siguen denunciando hoy en día los que participan en esto. O sea, yo por ahí leí en un letrerito, no más monopolio, también leí Pullman Bus Lago Peñuela ladrones, porque en el tramo que se recorre desde, por ejemplo, desde San Antonio a Valparaíso, que cobran 4.200 pesos.
¿100 kilómetros?
Menos. 90 kilómetros.
Que es más o menos la misma distancia de aquí a Santiago.
Claro, por ejemplo, similar. Yo siempre hago el ejemplo, yendo a Calera, a ti te sale 1.500 pesos un pasaje. 1.700, 1.800, a toda renta. Pero hacia San Antonio 4.200 y una pura línea, y ahí claramente te das cuenta también la evolución cultural que tiene San Antonio respecto de los influjos culturales también, pues, o sea,
y no solo San Antonio. Ahora, efectivamente, yo me atrevo a decir, porque comparto tu opinión, así como la comparten muchos los sanantoninos, hay un grupo de
la gente de la costa,
la gente está organizada, ¿no?
Aquí en el Tabo también saben que es el monopolio, sí.
Claro, y sabemos también lo precario que es el transporte público acá en nuestra provincia, específicamente en el litoral de Los Poetas, donde decíamos el otro día, en esto que tú señalas, programas fallidos, lo designamos entre comillas porque no quedó registro de esto, pero sí sonó en su momento, igual como esperamos estar sonando ahora en vivo y en directo a través del 107.1 FM, que la calidad del servicio, del transporte público, por llamarle público, insisto, aunque es privado, acá en la costa es malísima. Tú lo decías muy bien, en las noches la gente del Tabo sí tiene que trasladarse a San Antonio, Algarrobo.
¿Quién tiró?
No tienen, no. Salvo que tengan su propio vehículo.
Exacto.
Ahora, lo que genera también la calidad de la ruta costera y el tema de la privatización. Porque claro, aquí paralelo a la ruta costera que parte desde San Antonio, llega a Algarrobo y más allá, por la costa, a orillas del mar, en verano colapsa. Tenemos una alternativa que es paralela, ¿eh? Un trayecto que va, digamos, desde el cruce de Cartagena hasta Algarrobo, pero donde, según yo entiendo, puede que esté un poquito equivocado, está el peaje más caro de Chile. Ahora, si vamos a los peajes, hemos visto también como durante esta última semana los camioneros han estado amenazándome. Me ha llamado bastante la atención porque se han ido de amenaza en amenaza, porque según ellos también en estas horas llamadas PIC, es demasiado el incremento de la tarifa que ellos pagan. Entonces,
y ahora, lo mismo que recordáis tú, Juan, respecto a los peajes en este bloque del transporte, recordar, bueno, hacer el enlace que en Santiago los carabineros estuvieron prestos a detener todas las manifestaciones que se están dando y supuestamente se iban por el metro y paraban a las personas que iban de estación a estación. Y después, recordar un tema puntual, en el peaje de Quillota, un carabinero mató a una persona que no pagó el peaje. Entonces, recordar esto de que es lamentable cómo personas están enajenadas respecto de cómo defender, entre comillas, los derechos de los dueños de estas cosas. O sea, son transnacionales que tienen inversiones aseguradísimas aquí, o sea, y un desquiciado, porque es un desquiciado, una persona que le dispara a otra para defender los intereses de una empresa, porque eso es, o sea, que una vida humana vale más que un peaje de 2.100 pesos.
Claro, bueno, ahí es cuando queda en evidencia también la poca preparación, creo yo, que tienen algunos carabineros, porque leyendo y de hecho las declaraciones del fiscal que está investigando este hecho, el carabinero que le disparó, dicen aquellos que hay algunos testigos a 4 metros de distancia, dijo que llevaba un arma en la mano y resultó que era una cartuchera con los documentos del vehículo. Entonces, ¿qué tipo de preparación? Disparo a diestra y siniestra, porque aparte que estamos hablando de un peaje. El otro día había gente que justificaba esta acción porque la justificaban.
Perdón por la risa.
Sí, entendemos que una risa
irónica, no
sí,
sé.
Sí, sí. Pero hay gente que justificaba la muerte de esta persona, de la cual muchos decían que era un delincuente. A mí no me consta, y de hecho yo simplemente estoy compartiendo lo que pude leer, que era un delincuente, toda vez que el carabinero le dijo que se detuviera y no lo hizo. Entonces, veo yo y siento que hay un desprecio a la dignidad humana, más allá de, o sea, ¿cuánto vale un peaje? No te pueden matar porque pasaste un peaje, sea cual sea la circunstancia. Ahora, pucha, si hablamos de los peajes, hemos visto aquí infinidad de situaciones, tales como el pago que tienen que hacer el bombero, ambulancias, sí, para poder pasar. O sea, ayer acá,
en el incendio del Paraíso, una bomba destruyó una que venía de San Felipe a ayudar y le estaban cobrando el peaje y los tipos pasaron nomás. Y eso había que hacer.
Es lo que corresponde. O sea, nosotros lo vimos en Argentina, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos en Buenos Aires. Sí. Un saludo a todo esto, nos están escuchando allá desde la provincia de Pilar, en Argentina. Un saludo a Claudio Iván Fuentes Valenzuela, que nos escucha allá en Argentina. Y estábamos con él, íbamos con él, y de repente las barreras arriba de los peajes íbamos pasando. Y eso fue en señal de protesta de los propios trabajadores, producto de...
Habían matado a una persona que trabajaba en el peaje, sí.
Entonces, pero ahí opera el sentido común. O anda un video circulando en las redes también de un argentino que llega al peaje y encara a la operaria de la barrera, porque... por la calidad del servicio. O sea, no sé cuánto demora en un tramo y por lo menos allá está normado, si se demoran más de cierta cantidad, tienen que dejarte pasar. Nos falta un poco de eso a nosotros acá en nuestro país, por eso entendemos que estas movilizaciones que se dan, como los llamados evasiones en Santiago, son necesarios. Y de una vez por todas también, esto del centralismo, ¿qué pasa con el transporte en regiones? Las micros que llegan acá a San Antonio, al litoral en general, son las que dan de baja, no sé, en los cerros de Valparaíso. Sí, sí. ¿Cuántas veces nos han cortado los frenos aquí, todo lo que ello implica?
Las micros para la costa,
se supone que por cada peso que se le inyecta al Transantiago debiera ir un peso a regiones. Eso de los fondos espejos, ¿a dónde están? Que no se ven.
No, eso. ¿Ah? Y no, recordar, no más monopolio para el tema de Pullman Bus, Lago Peñuela y Alza Santiago. Recordar el tema de los 16 fallecidos en el Chocabús, Turbús, que tienen que ser indemnizados, la empresa no quiere hacerse cargo y nada, recordar que no es
más
una,
monopolio. No,
pero no es una apología a la empresa tampoco, o sea, ojalá que pudiésemos hablar de transporte público de verdad, efectivo, y nada, o sea...
Yo creo que, Pedro, es que hay que tener un poco de memoria. Si acá, bueno, hablamos de lo local en este caso, en San Antonio, han llegado distintas empresas, pero Turbus se ha encargado de una u otra forma de correrla. Incluso dos o tres semanas atrás hubo algún tipo de acusaciones respecto a funcionarios municipales, sí, que estarían haciéndole la pega a Pullman Bus.
Y también bajaron, también bajaron a los buses LIT. Ajá. Bajaron a la competencia que llegó de otros buses también que llegaron, que hacían el traslado a Santiago.
Hacia Ahumada, buses Ahumada.
Buses Ahumada también. Y entonces, así. Entonces esto del hay una mafia.
Aparte que son capaces de bajar los costos a un al extremo de que, claro, a la empresa que viene instalándose ya es poco viable seguir, pero después que se va la empresa vamos subiendo nuevamente los costos. O sea, estamos hablando de un pasaje de 4.200, 4.800 pesos, Pedro, sí, a Valparaíso.
Sí, 4.200 pesos.
Y anda por ahí a Santiago. Bien, saludo a Ariel Scorsoni, nos está escuchando allá en Las Cruces, así que un saludo afectuoso también. Estamos recibiendo, estamos sonando entonces en el 107.1 FM, recibimos la retroalimentación. También pueden llamar al teléfono, lo vamos a dar a la vuelta de este tema musical. Se trata de...
Calmado. Se trata de Infórmate.
Infórmate.
Superso.
Del valiente se cuentan historias.
Today we have a democracy that's mature, that is consolidated.
You were imprisoned and tortured yourself. Your father, who was a general in the Air Force, died in prison.
Yeah.
That has to have an impact.
My main commitment is to work to assure in Chile conditions that we will never go back. We will never have those kind of tragedies. We will never lose democracy again.
Yo no puedo creer hoy día que paradójicamente los gobiernos de la concertación que se reivindican como democráticos, como respetuosos de estos derechos, como abiertos al diálogo, utilicen estos mismos métodos en contra de nuestro pueblo indefenso. Mediante la tortura, el terror, el secuestro, las desapariciones, violaron sistemáticamente los derechos humanos y hicieron de esto política de Estado. Es vergonzoso que para todos aquellos que lucharon por la defensa de la vida hayan puesto precio a la nuestra, que hayan puesto precio a la tierra, precio a los recursos naturales.
Si la presidenta no te cuenta la pulenta, lo hago yo, Chile está en venta desde que la concerta ganó el no. El Wilhau y también Frey dieron paso a Bachelet, donde el mercado se hace rey y el subcontrato se hace ley. Mi canto no es de mala fe, tengo evidencia suficiente para condenar a muerte a 20 dirigentes malolientes. Solamente basta con mirar las calles desde el Transantiago. 4 millones de detalles cotidianos me confirman que la ciudadanía está pintada. Elección tras elección, la votación no cambia nada. La televisión te lee la visión y tú la ejecutas. Te dan la pauta y la visión rebelde, tú la permutas. Porque el que puede, puede, y el que no puede, no debe. Como el niño Guarén de Peñarolén que devolvió el microondas a ver después de la protesta. Y lo que más molesta es que el que dice ser mejor que tú es el que más apesta. Pero ataco su base estúpida con mi música ridícula, formulando bromas que conforman ácidas críticas. Regalo información acaparada y reservada que te sacará la máscara banal de la farándula. El que parte y reparte la torta se lleva la mejor parte. ¿Y a ti cuánto van a darte? Si crees que algo anda mal, saca bien las cuentas. Tú te llevas el 10% y la nobleza más del 70%.
Infórmate antes que te formate la TVL. Y apréndete la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVL. Y apréndete la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte.
Mucha gente pensó que una mujer sería distinta, pero rompió su promesa desde que se puso la cinta. Y la verdad sobre el fraude de esta socia muy lista quedó desnuda y al aire como aeromosa nudista. Porque decir que es progresista es tirado de las mechas cuando su ideología es más falsa y teñía que su cabeza. Se aprovecha de su padre y dice que fue torturada, pero a la chepa la deja más de 3 meses sin comer nada. Y después de los secundarios pensó, mejor llamo al Belisario, hombre fuerte que acabó con el Fenty y con el Lautaro. Experto en espiar y en disfrazar el mal de bien, supervisando, asesinando mientras toma un cabernet. Bachelet lo sabe bien porque aprendió de los gringos estudiando con los militares. allá en los Estados Unidos. Hizo un magíster en defensa y seguridad nacional, así que no le compren nada a su falsa imagen maternal. Tiene ADN familiar, militar y dirigente, y aunque incompetente, armó un equipo potente para disparar contra el enemigo interno, que no es el ladrón de eterno, sino tu primo, tu vecino y tus niños pequeños. Te lo enseño en estos versos que son como yo su verso, para que no nos hagan leso como en el cuento de los quesos. Si quieres adelgazar, bota el peso de tus cadenas y vamos a romper ventanas de las empresas extranjeras. Infórmate antes que te formate la TDL y apréndete la calle también. A Rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TDL y apréndete la calle también. A Rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Chile Deportes es un pelo de la cola de esta vaca gorda que controla gobiernos como MTV controla modas. Matt Deluxe y Angelini son lo opuesto de un bikini, no dejan ver su piel para que no nos calienten sus arreglines. Dime, ¿qué sabes de estos mafiosos que visten Armani y hacen negocios underground como la Annie? A mí me consta, porque leo detrás de las noticias y siempre las contrasto con mis estadísticas y listas. No son hechos aislados, mira estos salarios, qué mayor corrupción que la corrupción de todo un mercado. Pero Velasco me da asco con su arrogancia de Harvard, sonriendo para la prensa mientras afuera reprimen la marcha. Explican con hipocresía que las micros ya no dan más, pero irían todas vacías si las tuviera que usar Cortázar. Y ese Gil de Lago Weber fue malito como estudiante, pero es fácil ganar becas cuando el papito las reparte. No sigas más esa corriente que te engaña y que te miente y que me llama delincuente cuando reclamo por mi gente, porque juegan con tu mente y distorsionan lo que soy usando trucos más truchos que esos maquetes de Arboe. Si a la presidenta la representa la gente que la rodea, hay una asesina en serie viviendo en La Moneda. Juan Carvajal, su gurú para armar vudú comunicacional, delató al Antonio Letty pa' que lo fueran a ejecutar. Y Pancho Vidal estudió pa' matar, militando en el comando Rolando Matu, un bando paramilitar. Así que cuando hablan de terrorismo, sepan que eso es semántica. Cargan sus armas separando el discurso de la práctica. Bernales subió de grado cuando mataron a Lex Lemus, y Cisterna fue la licencia pa' que maten más en el sur. Me penetra el corazón como la bala contra Matías, pero ya veo que su razón es el bastón del policía. Infórmate antes que te formate la TDL y apréndete la calle también. A Rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TDL y apréndete la calle también. A Rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte.
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias, programa de conversación, análisis, discusión y difusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente.
Nos puedes escuchar en el 107.1 FM, en las comunas del Tao y Cartagena. Sonamos también hasta Isla Negra, por ahí estamos ajustando de a poquito esto que ha costado bastante, pero ya si todo así lo permite, la próxima semana estaremos casi al 100%, ¿eh?, tratando de mejorar para usted. Recordar también que nos pueden llamar a nuestro teléfono. Tenemos habilitada la línea al 35 23 67 778. Repito, bueno, anteponen el código de área 35 23 6 77 78, o a través de las redes sociales también. Cualquier cosa, información que ustedes manejen, denuncias, si quieren difusión, acá estamos, Radio Comunitaria Galáctica. También agradecer el espacio que nos brinda Radio Placeres allá en los cerros de Valparaíso, Pedro.
En el 87.7 a la izquierda del día, los sábados a las 10 de la mañana también. Y recordar que también se retransmite el programa los días jueves y los días domingos a las 8.
Así es, por Galáctica, donde nace la música, desde la comuna del Tabo, corazón del litoral de los poetas. Pero, en honor al tiempo, vamos con el siguiente tema que tenemos en pauta. Se trata de un informe emanado de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, donde señala que existen altos niveles de sulfatos, de hierro, arsénico, turbiedad, metales pesados, qué sé yo, en el servicio de por lo menos unas 200.000 familias. Aquí dice clientes, yo cuando veo 200.000 creo que es familia y eso se multiplica. Así que hablemos un poco también de nuestra realidad, de la calidad del agua en San Antonio, en fin.
Sí, pero mencionar las comunas que son afectadas, vamos a decir, para también sacar un análisis geográfico: Alto Hospicio, Antofagasta, Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral, Diego de Almagro, Pichidangue, Licantén, Maule, Aysén, Florida, Lo Barnechea y Pudahuel. Bueno, decir que acá en San Antonio y en la costa también el tema es el agua.
O sea, si bien es cierto no aparece en este informe, nosotros que somos consumidores, usuarios del agua potable, sabemos que la calidad de lo que se nos entrega acá, principalmente en la comuna de San Antonio, me atrevería a decir, no sé cuál es la realidad, por ejemplo en Algarrobo y esos sectores, deja bastante que desear. Ahora lo preocupante es que estamos hablando de metales pesados, arsénico, imagínate, es el que usan para matar ratas, ¿o no? El mismo que tienen los cigarrillos, sulfato, y entonces es bastante complejo. Ahora tú hablas del tema del análisis geográfico, Pedro.
Sí, bueno, decir claramente, por ejemplo, en Copiapó tendríamos un culpable que sería la minera.
Sí, los relaves. Quizás también producto de los cambios climáticos que se han dado el último tiempo. Sabemos que han habido aluviones.
Creo que no sé si en Copiapó, bueno, del consumo tiene que ser envasado. Y lo otro es que los electrodomésticos que usan agua, por ejemplo, si tú calentas agua en un hervidor durante un tiempo, ese hervidor ya en 3 meses está rodeado de sarro. Por ejemplo, en Antofagasta se sabe que el agua está súper contaminada. Pero, por ejemplo, tenemos nosotros con mi compañera, la Genigenia, anduvimos hace poquito en el Maule. Ajá. Y caché que pasamos por ahí, por el río Maule, y bien, pues, un afluente de agua importante que viene de la cordillera. Y cuando yo veo este informe me pregunto por qué está incluido en esto, si deberían tener agua limpia, ¿cachai? O sea, ¿cuál es el tratamiento que están haciendo de la agua? O sea, no sé, por Aysén te dice tener el agua más pura de Chile, ¿cachai? O sea, tenía el Baker, tenía, no sé, los ríos más puros, más cristalinos, las aguas más prístinas del mundo, se podría decir, las reservas de agua más ¿sí? importante. Chile es un país súper importante respecto del agua. O sea, Chile está rodeado de ríos, o sea, está atravesado por ríos, ¿cachai? ¿Sí? Atravesado por ríos, no deberíamos tener problemas con eso. Entonces, recordar quiénes manejan el agua. Si hacemos la asociación respecto de quiénes manejan el agua, sabemos que son los españoles los que tienen la mayoría de las concesiones. No sé, pues en Valparaíso, cuando se rompió una matriz súper grande, y cuando botaba esta agua y se llenó toda la avenida Argentina y todo, y se afectó muchas casas, el que salió a dar las explicaciones era un español, sin ser nacionalista, no estoy ni al lado con eso, pero el tema es cómo están administrando, quién está administrando esto, cuáles son las venias estatales para que los financiamientos extranjeros y las empresas extranjeras, así como las concesionarias de los caminos, que el señor Lago se dedicó a privatizar, y también el señor Frey y Lago han privatizado Bachelet, todos han privatizado. O sea, la lógica de ellos es menos y mejor Estado. Y eso también lo escuchamos en el señor José Antonio Kast. Cuando una vez lo entrevistamos en el programa, ajá, yo le pregunté eso. O sea, y claramente estos tipos, no sé cuáles son los parámetros que tienen para... Ni siquiera tienen... Yo no sé si renacionalizar el agua sea un objetivo.
Lo que pasa es que esto ya es Vox Populi. Sabemos que por debajo, un poderoso caballero don dinero, y vamos entregando las aguas a aquellos que por debajo también...
Así como como el manejo de las napas subterráneas, porque, por ejemplo, en Petorca, tuve ahí que el señor Pérez Lloma tiene...
Exacto.
Y hay otro que ha apellido Cerda también. Y que tienen en las laderas de los cerros, tienen todo verdecito, sus paltos, todas sus cosas, y en los centros donde la gente tenía sus cultivos, están secos, porque ellos tienen legalmente acceso al agua subterránea y a todo lo que está ahí, ¿cachai? O sea,
y tú lo decías muy bien, tenían acceso al agua. Hoy día las napas, es que en definitiva yo entiendo que encauzan los flujos de agua y lo administran a su conveniencia.
Sí, sí,
pues. Si fíjate que acá en San Antonio, sin ir más lejos, uno de los humedales más importantes, creo que una laguna llamada Matanza, del humedal Yali, está seco. Y la explicación tendría que ver con el desvío de los cursos de agua que ocurren. Y aparte que hoy día el agua, existe un derecho de agua que no es menor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos entregan... a veces pareciera que este programa es de denuncia, solo reclamo, pero recordamos que esto se llama Del Valiente se cuenta la historia, y es un programa de análisis de la realidad local, nacional e internacional. Entonces, nosotros, o sea, sí o sí, tenemos que consumir agua. Acá tenemos una botellita de agua, pero es envasado. El otro día, en este programa que intentamos hacer, tú te reías, pero yo te contaba que por recomendación médica acá, producto de los cálculos renales que yo tengo, me recomendaron tomar agua embotellada. Pero eso es un costo adicional y no es menor. Entonces, o tú hablabas del caso de un intento de privatizar la agua en Bolivia, ¿te acuerdas?
Sí, en Cochabamba, la agua lluvia.
Entonces, ¿a qué nivel de, no sé, de enajenación estamos hablando? No sé, somos tan insensatos, digo, somos como especie tan insensatos que estamos en esta lógica de privatizarlo todo.
Pero creo que hay un intento de modificar el código de aguas que está siendo tratado. O sea, yo vi un cartelito en la carretera, la ruta 5 Sur, supuestamente, yo creo que lo pusieron los empresarios, donde decía que la modificación del código de agua lo iba a dejar sin trabajo. Pero yo creo que no, pues sí, no es, o sea, si es beneficio de los trabajadores y de los habitantes, yo me encantaría que se modificara el código de agua y que sí se cuidaran los cauces naturales.
Y en beneficio de la ciudadanía, de aquellos,
exacto,
que han sido...
un país hídrico, hombre, ¿cómo vamos a tener problemas de agua?
O sea, pueden existir, ojo, si bien es cierto, somos un país hídrico, sabemos también que la geografía está larga
y angosta,
que lo que nos enseñan en los colegios, esa frase cliché. Claro, en el norte uno pudiera entenderlo, pero tú lo decías muy bien, ¿qué pasa allá en el río Maule, el río Claro, más al sur, en la región de los ríos, teniendo problemas con la agua?
Hace poquito aquí en Santiago también, en una colina que tiene Anglo American arriba, se rompió una matriz, contaminó toda el agua, no me acuerdo qué comuna era, Macul, algo así arriba, no conozco bien la geografía. Pero los tipos decían que ese que estaba cayendo no contaminaba. ¿Y tú crees que los caballitos, los pescados...
Río Cruce allá...
Claro, ¿no? No saben que eso le hace mal, por eso se quedan ahí. Pues, no, hombre, esa... es irrisorio todas las facilidades que tienen los empresarios para hacer sus negocios, para hacer todo lo que quieren con toda la venia del Estado... las mineras también, pues, o sea, las mineras, en especial las privadas.
Las mineras, yo creo que son en gran parte las causantes de la contaminación y de la escasez de agua en muchos sectores.
Exacto. Bolivia está demandando a Chile, al Estado de Chile, por el desvío de cursos de agua arriba en la cordillera.
Bueno, alguna vez alzada la voz acá respecto de lo que querían hacer en Argentina también con el lago General Carrera, creo que se llama, por lo menos acá en Chile, que comparte con Argentina, y donde ellos también querían encauzar parte de ¿sí?
Yo he escuchado que los argentinos siempre han querido salir al Pacífico.
Bueno, hay tantos temas, tú hablas de las mineras, pero recordemos que en Paine, si mal no recuerdo, que también Coca-Cola, embotelladora andina, los vecinos se estuvieron manifestando porque le estaban chupando el agua, o se las van a chupar, todas las que son las napas subterráneas.
O la otra que también, sí, o sea, tenemos harto ejemplo. Por ejemplo, aquí en Algarrobo está un resort súper cachilupi, y está la piscina más grande de Sudamérica.
Artificial, así.
Y la agua no la sacan del mar, porque lo tienen al lado, sino que la sacan de la napa subterránea, y todo el borde, la gente que cultivaba atrás ya no tiene agua. Porque ya la agüita la sacan con toda la venia de todas las autoridades. Pueden sacar el agüita y ahí tener su piscinita, pues incluso tienen hasta veletito adentro.
Ahora, lo que implica el agua en sí, insisto, o sea, es uno de los bienes más preciados, y estamos teniendo problemas no solo en la calidad del agua que nos entregan, sino también que, yo así lo siento, nos están robando el agua, nos están robando. Tú delante diste el nombre, y esto es sabido también, Pérez Lloma y tanto...
Cerda, un diputado Cerda. ¿Ah? Voy a preguntar ahí un comodín virtual, ¿cómo se llama el señor que era...? Ahí, ¿me puede ayudar la Geni? Ah, está escuchando. ¿Cómo se llama el señor Zeta? Pero era un tipo que era político de allá. O sea, lamentablemente esto sigue, suma y sigue, y ojalá que se modifique el código de aguas, que se respeten los cursos, y que claramente el monopolio también aquí no siga existiendo, porque es la misma lógica del monopolio, pues la misma lógica de extracción, el modelo extractivo de este país claramente nos tiene...
¿verdad? Los costos que también te nos cobran, entiendo que en todo el Chile debe ser igual, cuestiones que... cobros que a mi juicio son excesivos, te cobran tantos servicios y eso no se ve reflejado en la calidad del servicio que están entregando. Entonces, ¿hasta cuándo? Algunos dicen que somos exaltados, que siempre vemos el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno, pero es parte de la realidad, es parte de lo que ocurre. Así que es bastante complejo. No sé, Pedro, vamos con un tema musical, si quieres.
Vamos a esperar al radio controlador.
que anda en el baño.
Gira la casita.
Recordar que esta es una radio comunitaria, la hace de portero también. Oye,
y el comodín virtual nos dice que Eduardo Cerda se llama el tipo de allá de
esto nos demuestra que tenemos retroalimentación.
La Calera y todo ese lado que tiene Eduardo Cerda y el mundo Perelloma.
Bien, ¿con qué tema vamos entonces, Pedro?
Vamos con una bandita que descubrí hace poquito que se llama Cuervos del Sur. Vamos con Cenizas.
Extrañar que el
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias. Recordar que nos puedes seguir a través del 107.1 FM en las comunas del Tao y Cartagena, a través del www.radiogaláctica.cl o descargar este y todos nuestros programas en la plataforma radioteca.net y también a los Cerros de Valparaíso. Saluda a la Radio Placer en el 87.7 FM a la izquierda del dial los días sábados a las 10 de la mañana. Bien, nos hemos extendido un poco en algunos temas, pero durante esta semana, no solo durante esta semana, ya hace bastante tiempo, se vienen sucediendo acá en San Antonio, y lo mismo se replica a lo largo del país, situaciones que, por decirlo menos, son anómalas. Y también que, de acuerdo al juicio y el sentido común, muchas veces están al borde de, no sé, pues de lo que es inmoral, poco ético, incorrecto. Yo me atrevería a decir en algunos casos incluso algunos posibles delitos. Ahora, ¿a qué me refiero puntualmente? A la situación que viven, no sé, cientos de familias de la provincia de San Antonio que están esperando sus anheladas viviendas llamadas sociales, aunque no sé si tendrán algo de solución habitacional en sí. Y hemos visto como esta última semana en uno de los cerros de acá de San Antonio, en el Cerro Cementerio, en el sector del Faro, se ha alzado la voz por la presencia de un grupo de 27 trabajadores haitianos que, ahora, ¿por qué se ha alzado la voz? Porque los vecinos del sector que conviven a diario, y yo soy uno de esos vecinos, debo decirlo, yo lo veo, no estoy hablando de cuestiones que yo lea, sino de lo que yo observo, están viviendo en condiciones bastante precarias. Hoy día me llamaba la atención una declaración del gobernador provincial, el señor Manuel Villatoro, quien prácticamente hace una apología a la empresa, señalando que no, en realidad no hay situaciones irregulares. Él dice que no se ha recibido además ninguna denuncia formal que ratifique aquello, y que según la documentación, en este caso de la unidad de extranjería de la gobernación provincial, está todo en regla, y que la única situación que podría estar al debe tiene que ver con una denuncia o en la inspección del trabajo por el atraso del pago de los salarios de ellos. El día de ayer, en esta ida, iba entre el Tabo y San Antonio, el lugar en que habitamos. Yo soy del Cerro Alegre, de cercano al cementerio, y también el otro cerro que también tiene un conflicto en Bellavista. También me voy a referir un poquito sobre ello. Hicimos el ejercicio de detenernos a ver qué pasaba en la obra, que estaban detenidas, van a un ritmo muy lento. Esta obra debió ser entregada, si es que no me equivoco, en junio del año pasado, o a más tardar en diciembre del año pasado, y con suerte se las van a entregar a mediados de este año. Y pudimos dialogar así en el poco castellano que hablan los haitianos. Y yo vi un poco de temor, no sé, por parte de ellos, de las condiciones en las que se encuentran. O sea, palabras sencillas, una vez que pudieron hablar con cierta libertad, señalaron que no estaban comiendo como correspondía, y lo que es más grave, y aquí es donde por algo yo menciono al señor Villatoro, al gobernador provincial. Lo que es más grave, digo, tiene que ver con el no pago de sus remuneraciones. Es más, nos señalaban ahí también que se le entrega el dinero a uno de estos 27 haitianos y es él el que debe repartir entre sus demás compañeros. Yo no sé si eso ya es un tipo de subcontratación, al máximo. Entonces, mucha gente se organizó, de hecho hubo campaña a través de las redes. Yo esto lo vengo denunciando hace mucho rato, la mala calidad de esas construcciones, la precariedad en que están laborando no solo estos 27 extranjeros haitianos, hay también un español. De hecho, yo tengo datos de que a este español se le adeudan dinero, se le adeudan montos que superan por lo menos los 100 mil pesos, porque les van pagando así por goteo. Entonces que el señor Villator, yo creo lo que él dice, ojo, no lo pongo en duda, que la documentación de esta gente extranjera está al día, que ha sido certificada por la unidad de extranjería de la gobernación provincial, pero tengo antecedentes de que hay gente a la que se le adeuda dinero, vecinos del mismo cerro, a los cuales a uno se les pagan sus sueldos. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de defensa? Y otra cosa que me llama la atención es que, claro, Canal 2, que es el canal acá, que se digamos, comunal, provincial, el día de ayer o antes de ayer, hizo unas notas que iban a investigar, y hoy, en la mañana, veía yo cómo finalmente se dieron una vuelta de carnero respondiendo a los lineamientos del señor Manuel Villatoro, que recordemos, él es de oficio periodista, o sea, de profesión, no sé si es titulado, me dicen por acá que no, ahí habría que hacer esa investigación, pero lo conocemos como periodista, fue jefe de prensa del Canal 2, encargado de comunicaciones del diputado Víctor Torres, y pareciera que sigue siendo el jefe de prensa de Canal 2. Porque cuando él dice esto como autoridad, digamos, máxima a nivel de la gobernación, de inmediato Canal 2 cambió su discurso. O sea, está todo bien. Y los vecinos que se han acercado a tratar de apoyar a la gente, recordemos lo que pasó en diciembre, en Navidad, donde más de 50 trabajadores estuvieron reclamando ahí. Es más, el día de ayer hubo detención de dos trabajadores de esta empresa, Cristina Ayala parece que se llama, pucha, voy a buscar ese dato si lo encuentro, Cristina Ayala, la empresa constructora, han pasado varias, pero ya en diciembre 50 trabajadores denunciaban el no pago de su salario, qué decir, de las cotizaciones. Se supone que esto se ha ido regularizando, pero yo doy cuenta, lo sé, tengo vecinos que trabajan ahí, no voy a dar los nombres porque algunos de ellos quieren seguir trabajando, aunque uno delante me dijo, no, yo no trabajo más, mañana voy a buscar mis cosas, y si de aquí al lunes no me pagan, bueno, la denuncia correspondiente a la inspección del trabajo. Entonces, precariedad en distintos ámbitos, Pedro, no sé.
Sí, complementar esto con la precariedad de las viviendas, sin ser muy entendido la materia, y con los relatos que hacían ustedes haciendo la visita a este lugar, uno de los capataces habría dicho, no, si hay que moler algunas, no todo.
Eso
no.
Fue ayer, porque yo
hay que moler el segundo piso nomás.
Se lo dije.
O sea, leyendo también, por ejemplo, acá, fuera de las condiciones en las que están, porque de hecho nos enteramos de que con la misma arena del sector, construyeron,
que son dunas,
que son saladas y todo el tema, no se puede construir con eso, me hicieron mezcla.
Lo hicieron igual. Y eso lo ha dicho gente que ha trabajado ahí. Que ha alzado la voz y diciéndole a los encargados que el trabajo está mal. Bueno, si tú le decís eso al que te está mandando, chao, para la casa.
Claro. Claro, sale más conveniente tener a los haitianos, lamentablemente, en condiciones de semi-esclavismo, con un capataz que recibe la plata, que la tiene que repartir a sus compañeros. No espero que la gente que fue a ayudar no vaya en el tema solamente de... pucha, o sea, bienvenido sea que sí. Ayuden, pero no solamente por el tema de dar una mano a los haitianos que están sin comer, que están viviendo en un campamento dentro de la construcción.
Cuestión que entiendo yo es ilegal, y de hecho, ¿cachai? Hubo una observación a la empresa que eso no podía ser.
Entonces,
y siguen ahí.
Entonces, alegar por eso también y no llamar al nacionalismo. O sea, la gente de la costa y todo esto estarán escuchando y dirán, bueno, nos vienen a quitar la pega. Que
no.
O sea, y pese a eso, está mejor que en su país, porque Haití está en el suelo después sí. Del terremoto y en fin, o sea, saludo a los compañeros haitianos, lamentablemente, bueno, vamos a hacer un ejercicio de...
Sí, vamos a hacer un ejercicio más...
De ir con una persona que habla francés fluidamente para conversar con ellos y tener un traductor, y la idea es que tengamos un registro y un audio de las condiciones en las que están, pues ellos no manejan mucho el español y bueno, o sea... saludo a ellos, saludo a la gente que les fue a dejar comida también, agradecer sí. Eso y pensar que ellos vienen a no a quitarnos la pega, sino que a buscar oportunidades Este es un país que está creciendo en multiculturalidad, así que respeto a los inmigrantes, nuestros hermanos bolivianos, peruanos, haitianos, argentinos, lo que sea. Incluso sí. Incluso supe que hay un gastón español trabajando.
Sí, pues sí, ese dato lo tengo yo. Pero bueno, cuando sea necesario, quizás entregue el dato más exacto, cuando esté la denuncia de la inspección de trabajo, que ya han habido otras, por cierto, sino esto no es nuevo. ¿Qué decir de otros casos de atropellos, de incumplimiento, precariedad? Tras largos años de espera, incluso yo me atrevo a decir notable abandono de deberes. Me hago cargo de mis palabras porque en las obras de construcción de la población Altos de Bellavista van a tener que demoler un número considerable de casas. Demoler, o sea, hubo desvíos de fondos, ahora demolemos y hay que inyectar nuevamente. Vamos a hablar de la X también más adelante en un próximo programa. Nos pilló la hora, es lamentable, pero nos comprometemos a hacer este ejercicio y tener datos, digamos, más de primera fuente, el testimonio de esta gente, para seguir en esto que se llama Del Valiente se cuentan historias. Pedro, saludos finales.
Saludo a mi compañera, a la Jenny, a la Antonia, y un especial saludo a este tema de, si bien no nos entienden mucho, pero a todos los inmigrantes que están también en la costa, que están llegando, que... este es un país que muchos chilenos en el pasado tuvieron que salir de este país y fueron bien recibidos, así que de vuelta de mano nomás. Incluso antes, Antofagasta y Arica eran localidades que sabemos eran de otros países y los chilenitos íbamos a trabajar allá, ¿no? Entonces, un poquito de historia nomás y recordar eso y no ser un país arribista y verlos como hermanos y hermanos trabajadores que requieren condiciones dignas para vivir.
Bien, por mi parte, saludo a mi compañera, está un poquito acá de salud, a mi hija Martina y a todos quienes escuchan Del Valiente se cuenta en historia. Será hasta la próxima, amiga. Recordar 107.1 FM, Radio Galáctica, donde nace la música.
Y en el 87.7, a la izquierda del día, el día sábado, a las 10 de la mañana.
Será hasta la próxima, amigo. Chao.
Chao, DJ Zorrito.
Entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblo con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas. El borracho bestial, nacido iconoclasta, como el cíclope de Eurípides.